Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a la emisión número 494 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y hoy tendremos la tercera y última parte de la historia de Yusef Sabah, el maestro que, habiendo nacido en Esmirna en tiempos del Imperio Otomano, se formó en la Escuela Normal Oriental de París y que en 1894 llegó a la colonia Clara en la provincia argentina de Entre Ríos para organizar las escuelas primarias para la zona, en particular para los judíos que habían sido rescatados de Rusia, traídos por la Jewish Colonization Association, y que fue formado y fomentado por la Alianza Israelita Universal. Esta historia está en la introducción del libro Entre Lenguas y Mundos, Yosef Sabah, las cartas de un maestro de la Alianza Israelita Universal desde el litoral, de Mónica Surmuk, quien tuvo a cargo además la traducción de las cartas, la cronología y las notas. Las dos emisiones anteriores pueden encontrarse en el archivo de programas de radiosefarad.com. Y como les decía, esta será la tercera y última parte de esta interesantísima historia. En el programa anterior contábamos que Sabah se tomó un semestre de licencia para el año 1897 para viajar a París y luego a Esmirna, donde se casó con Judith Cohen, egresada también de las escuelas de la Alianza. Este matrimonio y su descendencia va a ser determinante para lo que será el futuro de Yosef. Más tarde nacería su primer hijo, David, luego Maurice y después Víctor. Para 1899 llegaba uno de sus hermanos a Entre Ríos. Así, Sabah fue estableciendo una familia nuclear y extendida en la colonia y echando raíces en la Argentina. En 1902, el director general de la Jewish Colonization Association visitaba a Carmel con su esposa y, como quedaba muy impresionado con el trabajo de Sabah, le ofrece un puesto de mayor envergadura en Moisés Ville, provincia de Santa Fe. Un año más tarde, Sabah comenzaba el año escolar como director de las escuelas de la localidad e inspector de escuelas de Moisés Ville, donde nacería Emil, su hijo menor. Y hasta ahí llegamos con esta segunda parte, así que vamos a comenzar a partir de ahí con esta tercera y última parte de la vida de Yosef Sabah, el maestro sefaradí de los Ashkenazim del litoral argentino. En una carta escrita a la Alianza ya en 1922, Judith, la esposa de Sabah, afirma que su marido es el único maestro de la Alianza que se ha quedado a vivir en la Argentina. Usa este argumento para solicitar un sueldo mayor y mejores condiciones de jubilación. La opción que ofrece la Alianza, que es volver a Oriente, no es aceptable, ya que sus hijos mayores estaban haciendo estudios universitarios en la Argentina. En sus cartas argumenta que no podían separarse de ellos y que el futuro que se estaba labrando quedaría trunco con una nueva migración. A diferencia de otros profesores de la Alianza, Yosef y Judith habían elegido para sus hijos la educación secundaria pública en Santa Fe y no la formación docente en la Escuela Normal de Rosiers en París. Los hijos de Sabag, como la mayoría de los estudiantes que pasaron por las escuelas que creó y dirigió el maestro Sabag, tenían un futuro argentino. La función principal de las escuelas de la Alianza en la Argentina era formar ciudadanos para una república que tenía el objeto de brindar educación universal, laica y gratuita, pero todavía no poseía los medios para llevarlo a cabo. Sabag veía su misión en la Argentina como formador de ciudadanos que, siguiendo el modelo francés, fueron judíos en su casa, pero argentinos fuera de ella. Formado en una sociedad plural como era la de Esmirna en su infancia, estaba atento a las diferencias. Su educación en París lo había instruido en la lengua y la cultura francesa y le había otorgado una claridad en la escritura y una enorme confianza en la misión civilizadora de Francia. Sabag, como sus contemporáneos, estaba completamente ajeno a la violencia con la que se imponía esta misión civilizadora y a los estragos que producía el colonialismo francés. Desde la perspectiva de Sabag, su misión era librar de su pasado traumático a los judíos rusos y abrirle un futuro democrático en la Argentina. Para eso, necesitaban desempeñarse en castellano. Así afirma en una de sus cartas. Aquí nuestros colonos comprenden igualmente que la instrucción es, en primer lugar, conocer la lengua del país, la cual les es indispensable para vivir en buena relación con los nativos. Aprecian las ventajas que pueden obtener los ciudadanos libres de una constitución republicana, al tiempo que guardan el recuerdo de las 23 persecuciones indignas de las que eran objeto en Rusia por ser israelitas. Sabag toma la enseñanza de la lengua con mucha responsabilidad. A menos de un año de abierta la escuela, el profesor Juan José Millán describió así el trabajo del maestro en una nota publicada en La Educación. Desde el primer día ha impartido la enseñanza en la lengua española. Los alumnos de segundo grado hablan siempre en español, aún durante los recreos en sus conversaciones, porque así lo tienen prescripto. El profesor Sabag explica la historia nacional y me he sentido vivamente halagado con las opiniones y con las referencias de estos niños extranjeros acerca de nuestros acontecimientos históricos culminantes y nuestros hombres eminentes. Los niños conocen la geografía nacional. Nuestras fiestas cívicas han sido conmemoradas y nuestro bello himno nacional se recita y es contado por los 120 alumnos de la escuela. Mi propósito ha sido dar a conocer que en esta escuela, destinada a la población escolar extranjera, costeada por la empresa colonizadora judía, se nacionaliza la enseñanza y se instruye a los niños para incorporarse a la obra del progreso argentino. El profesor José Sabag es un obrero eficiente de la nacionalidad argentina. Sabemos que este plus cultural argentino, los conocimientos de geografía y de historia, no fueron parte de su formación parisina, sino que los adquirió en la Argentina a través de lecturas propias. Leía libros argentinos de historia y geografía y creó bibliotecas escolares donde estos convivían con los textos literarios franceses y argentinos y Biblias en diferentes idiomas. Sabag recibía revistas educativas argentinas como El Monitor de la Educación Común y siguió suscripto además a revistas culturales y educativas francesas hasta su muerte. La lengua madre de Sabag era el judeo español o ladino, que conservaba modos y palabras del español del siglo XV. No sabemos en qué lengua hablaba Sabag con su esposa y con sus hijos. Sabemos que desde el principio impulsó el castellano en la vida cotidiana de las colonias. Si bien lo llama judío español en sus primeras cartas, pronto pasa a llamarlo castellano y afirma que es en ese idioma en que imparte sus discursos en actos públicos y se esfuerza por imponer esa lengua en las reuniones de la escuela. Mientras el yiddish es llamado al principio judeo-alemán o yiddish, se va a referir cada vez más a él como jargón, utilizando el término usado en Europa para marcar la categoría de dialecto del mismo. Nunca se refiere al judío español como jargón, sino que esta lengua hace la transición de lengua familiar a lengua hegemónica y se transforma en castellano. Nunca cita el yiddish ni incorpora ninguna palabra en ese idioma. A medida que pasan los años, el castellano es el idioma usado por los formularios reglamentarios, los inventarios. Sabag cita también obras literarias en ese idioma y reclama textos argentinos para la biblioteca escolar. Sabag crea sus propios neologismos para describir su realidad. En un gesto simpático, por ejemplo, se refiere a los grupos de colonos que vivían en asentamientos aislados como groupos. A medida que pasa el tiempo, el francés se le vuelve insuficiente para dar cuenta de la vida en el campo argentino y recurre cada vez más a palabras locales. Por ejemplo, después de escribir Le quelques moulets de blé, que significa algunos fardos de trigo, incluye el término parva, entre paréntesis, y hace lo mismo cuando describe las chacras y los potreros. El hebreo era una lengua muerta usada para leer en los libros religiosos y en las plegarias. Se enseñaba, por consiguiente, para la lectura de esos textos y la participación en las ceremonias religiosas. Esas clases eran enseñadas en yiddish por maestros del este de Europa y aunque se impartían en el mismo edificio que el resto de la formación y durante horario escolar, requería que los padres pagaran una cuota ya que no eran consideradas parte de la currícula oficial de la escuela. Yosef Sabag compartía el hebreo escrito y el de las plegarias con los colonos, pero no entendía el yiddish y no hay ninguna prueba de que en algún momento intentara aprenderlo para comunicarse con los padres de los alumnos. La expectativa siempre fue que ellos aprendieran el castellano. En ninguna de las cartas aparece ninguna palabra en yiddish. Alberto Gerchunov, que llegó a la Argentina a los 7 años hablando solamente yiddish, transformó el particular castellano de su maestro en lengua literaria. En La vocación desmesurada, una biografía de Alberto Gerchunov, exploré los lazos de Gerchunov, dice Mónica Zurmuk, con esa lengua arcaica y también con el deseo de escribir textos que fueran una continuación de la literatura judía escrita en España medieval. Gerchunov retomó el castellano como una lengua literaria judía y al hacerlo imprimió a su propia literatura un tono arcaico. Eligió para sus textos una lengua que en la Argentina rememora otro tiempo, el tiempo en el que, como pone Gerchunov en boca de su maestro de yiddish de la Escuela Clara, vivíamos en España. Gerchunov atribuye al maestro también haber aprendido a amar el paisaje entrerriano. En su literatura siempre será sitio de descanso, solaz y armonía. Este es el paisaje, dice, que lo hace argentino. El maestro afirma haberse sentido cautivado rápidamente por el campo y dice: es por este amor que me hice rápido a la vida campestre. ¿Y qué alma no se abriría a la belleza de los vastos campos cubiertos de pastizales, poblados de tropillas numerosas que pasan en libertad? Sabag considera que es fundamental que los alumnos aprendan a amar el paisaje entrerriano y a trabajar la tierra para afincarse en ella. Ese es el libro del cual tienen que aprender a leer los hijos de nuestros colonos, la naturaleza. De este modo, los apegaremos a la tierra, así revivirán nuestros correligionarios la profesión que Dios mismo estableció para el primer hombre desde el comienzo de la creación, ya que nuestra Santa Biblia dice que lo puso en el jardín de Edén. Y escribe unas palabras en hebreo que forman parte de un versículo del Génesis. cita la primera parte del versículo en castellano, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, y lo completa con el original en hebreo, cuya traducción es para que lo labrara y lo guardase. Pocas instancias en sus cartas muestran con más claridad el aspecto híbrido de su formación y de su personalidad. Entre 1916 y 1918, las escuelas de la Alianza pasaron al Estado argentino. Sabaj evaluó la posibilidad de trabajar para las escuelas argentinas, pero debía hacerlo con menos sueldo y menos jerarquía que los maestros entrenados en el sistema escolar argentino. La Alianza les ofreció a Yosef y a Judith puestos en escuelas de Marruecos, pero los rechazaron porque sus hijos mayores ya estaban estudiando en la Argentina. David y Maurice en la Universidad de Córdoba, Víctor en el Colegio Nacional de Santa Fe. Emil, el más pequeño, era el único que seguía viviendo en Moisésville con sus padres. Sabaj atribuye a su esposa la decisión de elegir una educación superior argentina para sus hijos y dice: durante mucho tiempo le insistí a mi esposa para enviar a nuestros hijos a la escuela de nuestra querida Alianz, sobre todo porque usted le confió la dirección a nuestro querido Nabón. Pero ella no pudo ejercitar violencia a sus sentimientos de ternura y resignarse a alejarlos tanto. Acá tiene la alegría de verlos durante las vacaciones escolares. La relación con los hijos justifica también el quedarse en Argentina en lugar de regresar al Medio Oriente y tomar el empleo que les ofrece la Alianza. Escribe: hubiera estado feliz de poder regresar al servicio de nuestra querida Alianza, y después de casi 5 años, lamento infinitamente haberla dejado para venir a trabajar a la Argentina. Le respondí al señor Starkmed que lamentaba no poder aceptar la propuesta. Necesitaríamos separarnos de nuestros hijos, que ya están haciendo estudios universitarios, o resignarnos a destruir su carrera y su porvenir si decidiéramos llevarlos con nosotros. Uno u otro camino serían igualmente dolorosos para nosotros. En 1918, Sabaj concluyó 35 años de servicio en la Alianza y pudo dejar de aportar a la caja de jubilaciones. Ese mismo año cumplía 24 años de servicio en la Jewish. Después de su graduación en la Universidad Nacional de Córdoba, los hijos de Sabaj abrieron una farmacia en Salto Grande, en la provincia de Santa Fe. Allí se mudaron Yosef y Judith en 1922. Yosef ya no estaba bien, tenía migrañas fuertes. La Alianza le adelantó parte de su jubilación. En 1925 murió en Salto Grande. Su esposa, Judith, vivió el resto de su vida en la Argentina hasta su muerte el 26 de julio de 1948. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Thank you.
domingo vuelven los encuentros de Al-Had, Musafires y Balabayes. Este domingo 18 será anfitriona nada menos que Tamara Alexander, la directora de la Autoridad Nacional del Ladino, quien va a recibir a su invitado, a Kobe Zarco, y van a hablar de cantes y refranes, lo cual asegura emoción y mucha diversión con el refranero sefaradí y el repertorio que además Kobe lo maneja en forma muy divertida. Va a estar muy bueno este encuentro de Al-Had este domingo 18. Recordamos que estos encuentros son hablados totalmente en ladino, pero que seguro cualquier persona que habla castellano lo comprende perfectamente. Esto será entonces el domingo 18 de octubre a la 1 de la tarde, hora argentina, a través de Zoom, cuya dirección y horarios, la forma de acceso y todo eso, e inclusive los horarios para cada una de las localidades lo pueden encontrar, como todos los detalles, en sfarad.com y también en el Facebook y Twitter de Sfarad. Además, el próximo jueves tendremos un nuevo encuentro virtual de Raíces de Sfarad 2020 online. Y estará con nosotros la profesora Alicia Ben-Mergui hablándonos de presencia y aportes sefaradíes en Italia. La verdad que de los sefaradíes de Italia se habla muy poco, al menos en estas latitudes. Así que escucharlo de la boca de Alicia Ben-Mergui, una gran conocedora de este tema, va a ser espectacular. Esto será el próximo jueves 22 a las 7 de la tarde y, como siempre, más información, detalles de horarios y todo lo demás en sfarad.com y en todas las redes sociales. Todos estos encuentros se acceden fundamentalmente por Zoom, en el caso de los encuentros, o por YouTube, en el caso de Raíces de Sfarad, pero todos son en vivo y pueden participar interactivamente, pueden preguntar a través del chat, ya sea del Zoom o del YouTube, y esas preguntas se contestan en vivo en cada uno de los encuentros. Así que ya saben, los domingos a la 1 de la tarde y los jueves a las 7 de la tarde, y estos son horarios de Argentina y cada uno en sus localidades, compromisos espectaculares con encuentros de Al-Had y Raíces de Sfarad.
Música.
Así nos vamos, habiendo terminado la historia de Yosef Sabá, para encontrarnos la semana que viene con una nueva historia relacionada con el mundo sefaradí. Ahora nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música, no sin antes despedirme. Mi nombre es Marcelo Benveniste y recordarles que este programa se emite todos los viernes a lo largo de todo el día en radiosefarad.com y también los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com, con un nuevo programa cada semana. Como siempre, los esperamos en nuestro portal sfarad.com y en todas las redes sociales, en Facebook y en Twitter, tanto como Sefarad como Centro Cultural Sefarad, donde además encontrarán la agenda y la grilla con los horarios para todas las actividades espectaculares que estamos haciendo. Nos vamos escuchando a Susana Bear, la cubana residente en Miami, y de su disco Tapiz, el tema Gulpembe. ¡Semana da buena!
Sir.